Ya saben, nosotros aquí tenemos una sección que nosotros, bueno, nos gusta llamar desayuno con diamantes. Los diamantes son los invitados, claro.
Y a veces nos traen perlas.
Ayer tuvimos a Rita Maestre, bueno, hoy hablamos de Cataluña en Madrid porque es noticia, sigue siendo noticia desde hace mucho tiempo y queremos abordar este asunto con personas que nos puedan dar más luz que la que nosotros podemos aportar y desde luego con mucha más experiencia y con mucho más criterio. Está con nosotros Juan Carlos Domínguez Nafría, que es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Alipio. Encantado de estar en este programa, aunque no puedo compartir eso de la joya, de la perla, ni del diamante.
Bueno, pero como esas son apreciaciones subjetivas, pues en fin, es la opinión nuestra. Lo que estábamos hablando, la cuestión catalana, después de todo lo que hemos vivido en las últimas fechas, bueno, yo no sé, permítame, desde la ignorancia más absoluta que yo me atribuyo en este sentido, hay una cuestión que yo creo que esto es muy elemental, muy básico, y seguramente usted nos puede sacar del error, si es que estamos en un error. Esto es tan sencillo como que la norma que obliga a todos los españoles es la Constitución. Cualquiera que haga algo en contra de la Constitución es algo ilegal, que deberá estar penado de alguna forma. Eso es así. No sé si eso en Cataluña se entiende de esa manera o parece que no.
Por supuesto que es así. Lo que pasa es que después las cosas en la realidad, en la práctica de las disposiciones, en la práctica del derecho, no es tan sencillo. La Constitución es una norma que, recoge un conjunto de principios y alguno de ellos fundamentales, que reconoce, es decir, que no concede, sino que reconoce porque son derechos fundamentales de la persona. Y uno de ellos es la libertad de expresión, de lo que se hablaba aquí antes. Eso está absolutamente garantizado, es sagrado y yo diría que es el valor, en términos coloquiales, superlativo de la Constitución, o uno de los valores superlativos de la Constitución. Lo que pasa es que incluso derechos fundamentales, como podría ser el de la propia vida, tienen sus límites y la libertad de expresión tiene límites. ¿Cuál es uno o cuál puede ser uno de esos límites de la libertad de expresión? Apoyar la comisión de delitos o la actividad delictiva. Entonces, cuando la libertad de expresión entra en el mundo del delito, y no podemos poner ejemplos porque estamos en horario de niños, ¿no? Cuando la libertad de expresión entra en el apoyo al delito, es cuando, evidentemente, tienen que entrar los poderes del Estado, el Poder Judicial, los jueces, la policía, para evitarlo. Es lo que ha sucedido ayer con el auto del juez de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid. Pues no lo sabemos muy bien, porque tendríamos que tener aquí el auto, tendríamos que ver el texto de la demanda, pero los términos son más que razonables. Este acto que se había convocado es para apoyar una actividad delictiva, así lo ha debido de entender el juez, y ahora alegará el Ayuntamiento de Madrid lo que tenga por conveniente y oportuno, y será un debate jurídico interesante. Yo creo que este no va a ser el problema.
De hecho, ayer cuando estuvo aquí Rita Maestra, Maestre, portavoz del Ayuntamiento, lo que decían es que, bueno, ellos lo que apoyaban era la libertad de expresión y que esta mañana lo que han dicho es que acatan, evidentemente, la sentencia, como no podía ser de otra manera.
Sí, mire, yo creo que lo que sucede es que el Tribunal Constitucional o los sucesivos tribunales constitucionales, hay tantas sentencias que avalan la libertad de expresión. Es tan garantista nuestra Constitución y sobre todo la interpretación. Es que muchas veces puede haber críticas, incluso que he escuchado yo, a la excesiva proclive del Tribunal Constitucional, decir, oye, la libertad de expresión es sagrada, en estos términos, lógicamente, que se ha expresado, ¿no? El profesor es que es una de las, la bóveda de nuestra Constitución, probablemente, y esto el Tribunal Constitucional lo tiene muy, muy, muy trabajado. Y hay tantas sentencias, yo no digo que en este caso vaya a acabar, no sé si puede acabar en el Tribunal Constitucional, pero desde luego hay sentencias que dan una prioridad tal, incluso polémica, porque ha habido casos concretos en los cuales hasta los más partidarios, porque los periodistas obviamente somos partidarios casi siempre de la libertad de expresión y de que cuantos menos límites tengamos mejor por este ejercicio profesional nuestro. Bueno, pues hay algunas que me han sorprendido en el sentido, oye, y esto seguro que es libertad de expresión, porque tengo mis dudas, sobre todo cuando hay personas a las cuales se les insulta, por ejemplo. Y entonces el Tribunal Constitucional dice, a pesar del insulto, esto es libertad de expresión. Y yo, Jolín, pues es que lo ha puesto, y el derecho al honor, por ejemplo, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan estas garantías? Pero la libertad de expresión en España, por lo menos las sentencias del Constitucional, son reiteradas en el sentido de la defensa de la libertad de expresión.
La doctrina consolidada siempre, en caso de duda, siempre favorece el principio de la libertad de expresión. En el auto del juez, si no recuerdo mal, él explica que este acto está encaminado o que forma parte del apoyo, de la defensa de una actitud que es claramente ilegal, como es la secesión de Cataluña. Es muy discutible, ¿eh? Yo creo que efectivamente es muy discutible, pero bueno, al mismo tiempo no me sorprende, porque está clarísimo que la disposición es ahogar el día uno, pero por debajo. Es decir, ayer es muy sintomático que ayer se quisiera visualizar cómo el juez daba órdenes personales in situ a los tres jefes policiales, que no es, en sí mismo no es imprescindible, porque lo saben, basta con... No. Y además, por escrito.
Haciéndolo explícito.
Por escrito. ¿Para qué? Pues para que luego no venga alguien, como vino el señor Mas, de decir, hombre, no sabía la gravedad de esta historia, nadie me había... No, está por escrito. Y fíjate si ha sido eficaz que el señor Trapero ya da la orden por escrito a su gente para que se cumplan las órdenes del juez. Veremos si se cumplen.
Todo el mundo estábamos...
Trapero, el mayor de los Mossos.
El mayor de
todo
los Mossos.
Todo el mundo estábamos mirando a Trapero. Todo el mundo sabíamos... que Trapero, bueno, todo el mundo, yo desde luego lo sabía, Trapero, digo esto porque es un tema tan relevante, el caso Trapero es tan relevante que es determinante para la posible consulta ilegal. Si en lugar de acatar y trasladar la orden, ojo porque es muy importante lo que dice Trapero, yo obedezco a la fiscalía.
Es claro, decir, claro, es ojo, policía no,
pero,
judicial.
Ojo, pero eso es muy importante, este dato. Viene a decir, yo no obedecería a un gobierno,
no, claro,
ni
claro,
siquiera no. Al de la nación. No, claro. Yo obedezco y nosotros obedecemos policía, a la fiscalía. Judicial. Por eso lo interesante de este caso es la disciplina.
Ahora,
que acata.
Porque Ricardo, estarás un conmigo.
Un trapero que hubiera estado en la posición de no obediencia,
perdón, habría creado el juez mañana.
Un conflicto extraordinario. Ahora, el día uno.
Estarás conmigo que las decisiones que está llevando adelante el gobierno catalán están poniendo en una situación difícil, insoportable, a gente que no tiene nada que ver con ellos, desde la policía, que a los Mossos, muchos Mossos estarán en una situación muy incómoda, hasta el intento claro de municipalizar el referéndum. Y están tratando de como por osmosis, de trasladar a todas las instituciones que están por debajo para que todas sean cómplices de una decisión claramente ilegal, claramente inconstitucional. Entonces, a mí me parece que esta tensión a la que están sometiendo a la opinión pública, a la sociedad, a buena parte de la sociedad, a partidos políticos,
hombre, pero es la intención, ¿no?
Sí, pero lo que quiero poner de relieve es que esa intención es que ya por sí misma a mí me parece absolutamente criticable. Es que claro, y además, y lo adelanto ahora mismo aquí, al señor Puigdemont no le van a inhabilitar. No le van a inhabilitar. Es posible que tenga que ir a declarar ante el juez, pero no va a haber inhabilitación, por lo menos antes del 1 de octubre.
¿Qué noticia? Podría preguntar al profesor en este sentido, si el acto hubiera sido convocado simplemente para apoyar la independencia de Cataluña sin apoyar expresamente el 1-O, ¿habría tenido las mismas consecuencias por parte del juez? Imaginemos que este acto, dice yo, lo que digo es que vamos a convocarnos para apoyar la independencia de Cataluña, así, pero No el 1O, sino la independencia como idea.
El juez tiene libertad para interpretar los hechos que le representan en el escrito de pues no sé qué escrito será, condiciones administrativas sería un recurso.
Recurso, sí.
Tiene libertad de interpretar los hechos. Él ha interpretado que se trataba de un acto de apoyo a una actividad electiva que puede ser, tal y como está planteada ahora la situación jurídica, la ley de convocatoria del referéndum. Entonces ha entendido eso y bueno, y frente a eso ahora la posibilidad de, como decía antes, ¿no?, de que el ayuntamiento pues también presente sus alegaciones y luego probablemente, vamos, probablemente casi con toda seguridad se podrá recurrir esa resolución, supongo que será al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero esto es el día a día, esto es una multa de tráfico, ¿eh? No piensen que tiene mayor relevancia.
No, claro que no.
Hombre, el asunto no es una multa de tráfico porque estamos hablando de libertad de expresión, etcétera, etcétera, pero el procedimiento no es muy distinto. Es un procedimiento contencioso administrativo que yo no le daría mayor importancia. Es evidente que se ha producido aquí en Madrid, es evidente que está recogiendo una sensibilidad y un sentimiento que empieza a generalizarse y que es muy bueno que se generalice. Y aquí ya entraría en un análisis que no es jurídico, sino político. Bueno, vamos a coger al lobo por las orejas, ¿eh? Que llevamos 40 años sin coger el lobo por las orejas y negando todos la evidencia. Empezando por, bueno, pues por los políticos de la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba y de abajo, sin tener o sin atender demasiado a los funcionarios a los que se les destina forzosamente a Cataluña y que no pueden llevarse a la familia porque sus hijos tienen 14, 15 años y no tienen colegios donde puedan seguir estudiando en castellano, y si tienen que empezar a aprender catalán a los 14 años pues les suspenden, que no se integran las familias porque son de Badajoz. Esa realidad se ha vivido y hemos negado. Esta sociedad española ha negado la acción nacionalista, que ahora resulta que nos rasgamos las vestiduras porque es separatista. No nos habíamos dado cuenta.
Estoy tan de acuerdo, estoy tan de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo,
entonces,
pero...
Bienvenidos al debate. Yo llevo 40 años diciendo que estos nacionalistas son separatistas. Bueno, pues por pura experiencia histórica. Sí, ahora mismo sí. Lo que están es un callejón de salida de rodillas delante de la Moncloa, perdónenme la expresión, nada académica, de rodillas en la Moncloa, pidiendo que les apliquen el 155. Porque ¿cómo esto lo resuelva Mariano Rajoy? Con el Código Penal, el Ministerio Fiscal y la actividad de los jueces, pero no del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino los jueces de instrucción, ¿cómo lo resuelva? Pues evidentemente no les va a interesar nada ni a Podemos, ni
no,
a
no les
socialista,
asusta, no les preocupa.
Ni al tal.
No les preocupará, yo no descarto, que al final, pues de que el gobierno, hay gente que dice, bueno, es que no están haciendo nada, deberían, yo creo que el gobierno lo que no puede bajo ningún concepto es cometer un error. Y entonces, ayer Rajoy decía, no, hay tiempo, no hay que correr, por correr no se llega antes. Yo creo que están atemperando sus posiciones en función de lo que hagan. Y ayer me decía un dirigente, muy alto dirigente del Partido Popular, que aunque la gente no se lo crea, que tienen previsto el escenario A, B, C y D. No nos lo van a contar.
De momento el escenario A es,
lo que estamos viendo.
Es la no política. El escenario A es que se cumpla la ley, que es una cosa muy original. Es decir,
¿pero qué hacemos?
El gobierno... Perdón, yo no digo, yo soy periodista, no sé, tengo mi tesis, si me preguntas puedo decirte lo que hay que hacer, pero yo prefiero analizar, lo sé, sé lo que habría que hacer, pero es analizar. Entonces el gobierno realmente atribuirle mérito, quizá el mérito ha estado en que no ha cometido errores, ciertamente,
claro,
pero vamos, hombre, ya solo falta, desde luego es que se está cumpliendo la ley, ya solo falta, o sea, las instituciones han funcionado, como, ojo, los funcionarios españoles, los de las autonomías, los propiamente del Estado, garantizan muchas veces el funcionamiento del Estado. Son ellos los que están garantizando. Y son la garantía de que, a pesar de que haya inestabilidad política y la ha habido durante un tiempo en España, ha seguido funcionando todo. Pues sí, esto sí. Se atribuye a que los funcionarios españoles son extraordinarios. Los funcionarios españoles extraordinarios. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen su tarea. Con fallos, pero hacen su tarea. Entonces, el mérito del gobierno que se quiere atribuir, para mí es, no ha cometido errores, y después han funcionado las instituciones, y de pronto la justicia actúa, y la fiscalía actúa. ¿Cómo puede un gobierno, imaginemos, decir, bueno, es que por política no vamos a hacer nada? es que yo estoy convencido de que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, por ejemplo, los jueces dirían, oye, pero esto cómo es gobierno, cómo que no se va a hacer nada, yo lo voy a hacer, porque tienen capacidad de hacerlo. Cuando ven un delito, pueden actuar, no tienen que esperar al gobierno. Y aquí lo que se ha hecho es que, afortunadamente, han funcionado las instituciones. ¿Qué no ha funcionado? Y veremos el día 2, la política. ¿No ha funcionado la política?
Entonces, yo, no,
mi análisis es que no ha funcionado la política y, claro que al no funcionar la política, hemos llegado a este punto desgraciado, que a lo mejor va a salir bien, oye, porque todo funciona bien en España, afortunadamente, en ese nivel de las instituciones. Pero, desde luego, no porque se haya hecho política. Para nada. Y ojalá el día 2 se empiece a hacer política, porque si no, esto, aunque sea en el 40% de la población de Cataluña, bueno, solamente 3 millones frente a 40 millones. ¡Bah! ¿Qué más da? Son pocos. Oye, tenemos un problema. El que no vea el problema catalán, y yo totalmente de acuerdo con el profesor, es clarísimo que tenemos que reconocer el problema, tenemos que abordar el problema, tenemos que debatir mucho sobre Cataluña, su relación con el resto de la nación. Esto hay que debatirlo, porque ahí ha sido como que, bueno, sí, ahí están los catalanes. ¿Veías la diada del 2012, la del 2013, 14, 15, 16? Bueno, sí, se reúnen allí, pero en realidad los secesionistas, nada, sin importancia. Cuando llega esta situación, esta coyuntura grave para España, grave, gravísima para España, pues vemos de pronto que pues no tenemos herramientas políticas, ha sido todo legal.
No, claro, no hay herramientas políticas y es difícil que las haya cuando una parte pone como condición previa su máximo. Imaginaros si hubiera sido posible la Constitución o tantos otros acuerdos que ha habido a lo largo de todos estos años, si cada partido hubiera puesto encima de la mesa como cuestión indispensable para llegar a un acuerdo sus aspiraciones máximas. A nadie se le oculta que cualquier nacionalismo naturalmente es conseguir una nación. Eso es obvio. Ahora, cuando estamos en una situación de democracia en la que tiene que haber consenso, en la que hay tomas y dacas, ¿qué quieres que te diga? Me parece que ir por la vida con la aspiración máxima como condición sine qua non para llegar a un acuerdo, me parece una barbaridad. Oye, fue Tarradellas el que dijo, no hay negociación posible si no hay líneas rojas. Y tiene que haber líneas rojas en cualquier negociación. Porque si hoy se da por bueno que se puede negociar el máximo de la secesión, ¿por qué mañana a lo mejor no damos por bueno si 3 millones se lanzan a la calle pidiendo la pena de muerte? Que no, que tiene que haber límites en la negociación política. Tiene que haberlos.
Profesor Nafría.
Yo no daría todavía por resuelto la táctica. Hay que distinguir la estrategia de la táctica. La táctica jurídica que está imponiendo el gobierno y que creo que está acertando. Tenía muchísimas dudas y sin embargo, estoy viendo en Mariano Rajoy ese hombre prudente. Le ayuda mucho ser gallego, es evidente. Pero creo que está acertando. Ahora, cuidado porque no ha entrado ese factor que se apunta, que es la violencia. La violencia, por lo menos en ese plano de ocupación de la calle, de insumisión, es violenta. Sería una pérdida de ocasión importante el no abrir un debate sobre el nacionalismo. Porque el nacionalismo no tiene límites. Ni siquiera tiene límite en la configuración o en la creación de su propio Estado, que ahí es donde está la cuestión y el debate debe ser sobre la soberanía nacional. Y los ejemplos en la historia los tenemos siempre. El nacionalismo, cuando consigue esa meta de crear su propio Estado, siempre aparece su espacio vital. ¿Les suenan estas palabras? Espacio vital, que fue una idea que inventaron los norteamericanos a comienzos del siglo XIX. El espacio vital, América para los americanos, queremos Cuba y Puerto Rico, y parece que lo consiguieron, ¿no? Y que en Europa tiene una historia todavía más perversa, el espacio vital. ¿Cuál es el espacio vital de Cataluña? Y no lo niegan desde los orígenes del nacionalismo catalán. La reconstrucción de la Corona de Aragón, dicen algunos historiadores, hablan de la Corona catalano-aragonesa, que eso no ha existido nunca, catalano-aragonesa, era la Corona de Aragón. Ahora hablan de los países catalanes, Mallorca, Valencia, la propia Aragón, ¿no? Entonces,
lo que le pregunten a los valencianos si ellos quieren ser países catalanes,
pero
también.
Pero ya hemos visto el poder también de los medios de comunicación y de la mentira, que también es un arma del poder. Es decir, el nacionalismo es la perversión, lo dijo François Mitterrand. Llegó a decir, el nacionalismo es la guerra. Los grandes conflictos del siglo XX en Europa, en el occidente más culto, ¿quién ha sido el responsable? Una ideología que es el nacionalismo. Luego el comunismo por otra parte, pero por supuesto el nacionalismo. Y son declaraciones de muchos intelectuales y conclusiones que deberíamos extraer de la historia. A esto se añade, en el caso de Cataluña, y empiezan ya a dar pena esta gente de la exconvergencia, bueno, pues su problema de corrupción, que es vergonzosa, generalizada, yo no sé cómo pueden salir a la calle, se tienen que inventar cosas de estas, y eso tenía mucha importancia en esta huida hacia adelante de aquel partido, los de Unió, que ahora bueno, algunos se ha quedado de Unió allí, también cierta democracia cristiana incluso, algo bochornoso. Pero es que ya la guinda del asunto son las CUP, y las CUP no es Podemos. Podemos son, como digo, paseantes por Versalles, de Luis XVI, al lado de las CUP. El otro día apareció una señora con el pelo, como decía aquella película, cortada con un hacha, ¿no? Que parece que eran todos así, uniformados, por supuesto, diciendo que no, que se había terminado el pacto constitucional, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes están mandando? ¿Y quiénes son los que le están empujando? Pues los necesitan para gobernar, y ellos gobernar lo entienden como comer todos los días. Comer con su sueldo, comer también con esos niveles de corrupción que parece que se han aceptado como algo normal, como algo habitual. Entonces, la situación de Cataluña y de estos separatistas que empiezan ya a dar pena, sobre todo por el ridículo que están haciendo, porque yo no he visto espectáculo político más vergonzoso, patético, ridículo, la sesión parlamentaria donde se aprobó la ley del referéndum.
De ruptura.
Las dos. Ruptura. Bueno, eso ha sido, desde el punto de vista parlamentario, intelectual, jurídico y político, uno de los esperpentos más gloriosos de la historia del parlamentarismo español. Empiezan ya a resultar patéticos. Sí,
pero la óptica, profesor, es Cataluña o el resto de España. Quiero decir que probablemente en el resto de España pensemos como usted. El asunto es que el debate está en Cataluña. ¿Piensan realmente una parte importante de la sociedad catalana que su parlamento ha hecho el ridículo? No sé, de momento no he visto encuestas sobre eso, pero, por ejemplo, lo que sí he visto son sondeos de intención de voto. Los sondeos de intención de voto de Cataluña no dan ni mucho menos una censura a lo que hemos visto ahí, porque reiteran la aritmética que hay ahora mismo en el Parlamento por uno o dos diputados. A lo mejor baja un diputado de los secesionistas, sube uno de los constitucionalistas, pero realmente la radiografía de la sociedad catalana, por tanto, de una sociedad, hay que recordarlo, con un nivel de vida importante, con un nivel cultural que podría decir que está por encima de la media española, esa sociedad avala a esos partidos que el resto de España nos parece, pero ¿cómo es posible que los catalanes? Bueno, esa es la realidad, pero vamos a un escenario que yo le quería plantear, profesor. ¿Sería posible que todos los españoles votáramos una opción? ¿Quiere usted la independencia de Cataluña? Todos los españoles. ¿Quiere usted que, vía reforma constitucional, se reconozca la entidad nacional cultural de Cataluña y una mejor financiación? ¿Podríamos votar todos los españoles sí o no a la independencia de Cataluña?
Podríamos.
Yo creo que
digo desde el punto de vista constitucional.
Vuelvo sobre la oportunidad de debatir sobre el nacionalismo como ideología. El nacionalismo tiene un arma fundamental, que es la mentira. Y luego cuenta con grandes expertos de comunicación, empezando por Goebbels, que tal vez fue el que inició este tipo de instrumento, o el que diseñó el gran instrumento de la política, que es la comunicación basada en la mentira. Y así está funcionando el nacionalismo. ¿Cuántos medios de comunicación están sometidos al nacionalismo separatista en estos momentos catalán? Ya saber, cuál es el futuro de ese nacionalismo catalán separatista en manos de la CUP. Y luego quiero hacer otra reflexión, obiter dictum, ¿no?, que se dice en el mundo del derecho, es decir, bueno, pues hablamos de esto y sin venir mucho a cuento, pero voy a contar esto que tiene interés. Se lo escuché a un compañero mío, catedrático de Historia de Derecho, en la Universidad de Rey Juan Carlos, en un honoris causa, y dijo lo siguiente, y desde entonces me ha dado bastante que pensar aquella frase. Alemania en los años 20 tenía la mejor universidad de Europa, tal vez del mundo. La universidad alemana contaba en los años 20 del siglo pasado con no sé cuántos premios Nobel, 12, 14 premios Nobel. Y toda esa cultura, el pueblo más culto de toda Europa, el que más ama la música, la patria de Mozart, de Wagner, bueno, de Salzburgo, pero vamos, germano al fin y al cabo, ¿no? Tal, no pudieron impedir que un charlatán de cervecería se hiciera con el poder y montara uno de los desastres más gordos de la historia de la humanidad. Entonces, este mundo de Cataluña, culto, con la mejor universidad de España, con una intelectualidad y una sociedad muy preparada, no puede quedar, caer en manos de personajes como los que nos hablaban el otro día, como Puigdemont, etcétera, etcétera. Pero claro, no, no, y van a seguir así hasta que la verdad no les llegue, y la verdad no les va a llegar si no hay libertad. Y en Cataluña no hay libertad, no es una afirmación dogmática, sino una propuesta de debate. Tendríamos que reflexionar si en Cataluña hay libertad, porque compañeros míos catedráticos me han dicho que se van al cuarto de baño a llorar, pero además premios nacionales, ¿eh?, que se van al cuarto de baño a llorar. Pero ¿y tú por qué esta ponencia la haces en catalán? Es que no me dejan hacerla en castellano. Es que si no, no voy a hacer nada.
Sí. Yo de todas maneras quería hacer una pregunta
este
porque
de cosas,
estamos
creo
hablando...
que debemos de hablar.
No, no, al revés, encantada de escucharle. Pero estamos hablando un poco, bueno, pues de ideología. Ahora estamos también pendientes de la sesión en el Congreso que Rivera previsiblemente va a preguntar a Mariano Rajoy por esa reforma de la Constitución, de la Carta Magna. Pero hay mucha gente en Madrid, en España, en pueblos de toda España que se pregunta qué va a pasar el 1, porque oímos a Mariano Rajoy, no se va a celebrar ese referéndum, pero esto sigue. Ahora mismo acabamos de saber, por ejemplo, que el Gobierno de Cataluña ha cesado al presidente del Consorcio de Educación de Barcelona, pues porque está buscando locales para ese referéndum, y como no es proclive a ello, pues ponen en el cargo a alguien, en este caso a la consellera de Educación, que sí se ha mostrado ya decididamente bueno, pues abierta a apoyar ese referéndum. No se va a celebrar, sí se va a celebrar, pero ¿qué va a pasar? Yo creo que a la gente le preocupa saber, porque es que, hombre, no hablo de guerra civil, pero sí de enfrentamientos, y hay mucha gente en Cataluña que no es nacionalista, que no es separatista y que vive un día a día duro y difícil, profesor.
El otro día, intentando racionalizar este tipo de cuestión y todo, tiene que tener un cierto orden que le llamamos científico, bueno, no es el caso de llegar a esa pedantería, ¿no? Un cierto orden para intentarnos explicarnos la realidad. Eso se hace para la investigación histórica. Y yo aquí distinguiría, y no sé si esto es útil o no, entre la táctica y la estrategia. La táctica es el día a día. La estrategia es la cuestión de...
A largo plazo, ¿no?
Y entonces, lo que me plantea en este momento, yo creo que es táctica, que es fundamental, esencial en este momento. ¿Cómo se van a resolver las cosas? Vuelvo a otra anécdota. Hace muchos años, en mi vida anterior, me dijo un mando del ejército, Estado Mayor, y bueno, Estado Mayor, ¿qué hacemos? Nosotros preparamos planes para todo, hasta planes por si nos invade Andorra. Hay planes para todo, y debe haber planes para todo. Lo que sucede es que en función de cómo se te mueve el adversario, en este caso podríamos hablar ya de enemigo, tú tienes que mover las fichas y las piezas de otra forma. Y el otro día un magistrado, ex magistrado del Constitucional, le escuché decir, bueno, esto es una partida de ajedrez, en función de cómo se mueve el contrario, nosotros moveremos esto y otro. Hasta ahora Mariano Rajoy solo ha utilizado los peones. Y el nacionalismo lo que quiere es que utilice la reina. Es decir, cuantos más instrumentos legales y medios materiales de fuerzas de orden público, etcétera, etcétera, claro, ¿se van a mover hasta el extremo de alterar el orden público? Pues yo no creo que los nacionalistas clásicos de exconvergencia y unión se dediquen ahora a tomar las calles. Pero cuidado con Otegui, ¿no? Otegui andaba por ahí, bueno, uno sí, de los líderes.
Otegui ese día estará tranquilamente en su casa, no creo yo
me
que...
Me estoy refiriendo, era una... Me estoy refiriendo
pero
a...
Pero la CUP se encargará de aquella follón.
Al terrorismo urbano que practicó Jarray, Arribatasuna... en ciertos tiempos, y esto no lo descartan. El otro día ya vimos la escenografía quemando la bandera de Francia, la de la Unión Europea y la de España con los pasamontañas. Nos suena a todos.
Sí, esto, muchísimo, ¿verdad? Muchísimo.
Bueno, van a mover ese peón, van a mover ese peón, controla ese peón el gobierno de la Generalidad. En cuanto al asunto que plantea, claro, los funcionarios. Bueno,
funcionarios y civiles, personas
y civiles,
que,
claro, pero es que,
a lo mejor tienen enfrentamientos diarios en su vida cotidiana.
Pero esa es su responsabilidad política. Claro. Esa es su responsabilidad política. Esos son los ciudadanos que tienen derechos y libertades, pero también tienen obligaciones. Y ellos tienen que posicionarse. ¿En qué? ¿En la libertad individual o en seguir sirviendo a un régimen? Porque aquello es un régimen.
Absoluto.
Aquello es un régimen. Absoluto. Donde no reina la libertad como gran valor. En ningún sitio, en ningún sitio público, ni siquiera en ningún sitio social. Y no quiero seguir dando ejemplos porque puedo comprometer a determinadas personas. Mira,
yo he vivido toda mi vida en el País Vasco, toda mi vida, y al margen, claro, de las barbaridades de ETA, que eso es otra un capítulo aparte, lo que sí es verdad es que el nacionalismo en general, y yo creo que todos los nacionalismos, tienen una capacidad enorme para crear un microclima, un ambiente que dices, hombre, pues no, no te persiguen y no te obligan, pero se crea un ambiente, que es que eso lo he vivido, en el que realmente cuesta respirar si no eres nacionalista. En esto son maestros, maestros.
Pero si Hitler no tenía mayoría cuando llega al poder, es que esto estaba inventado.
En esto son absolutamente... Ya te digo, se les da genial. Y tienen otra cosa, y es que tienen la capacidad para convertir o hacer creer que es verdad lo que no deja de ser una ficción. Porque Puigdemont, Oriol Junqueras, la ANC, todos, que ojo, que creo que tienen derecho a ser independentistas, ahí no me meto, pero están vendiendo una ficción, y la ficción es... que ya hay una legalidad catalana, y no hay legalidad catalana por ningún sitio, y que ellos se acogen al derecho internacional, que no hay otro derecho. Bueno, pues entonces les vamos a hacer caso, nos vamos a Cataluña, y como hacemos caso al derecho internacional, oye, pues si esta norma de la Generalitat no me convence, al derecho internacional. Es un despropósito total y absoluto. Y yo me pregunto otra cosa. Que a mí es algo que yo no me llevo preguntando tiempo. ¿Dónde está toda esa clase media alta, esa burguesía de convergencia que estaba encantada sabiendo que su partido influía en Madrid, civilizados, que ayudaron a que España realmente sea? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda esta gente? A mí, yo no lo entiendo, me lo tienen que explicar.
Quizá la actualidad del 1-O nos obliga, como dice Begoña, a hablar del escenario, ¿no? El escenario, hombre, hay 700 ayuntamientos que van a hacer el referéndum, es clarísimo. Son 700 ayuntamientos que están en las zonas interiores de Cataluña, donde la hegemonía del secesionismo es total. La suma de Esquerra Republicana más la CUP más Convergencia, pues son el 90% de los votos de estas poblaciones. Entonces, en esa... luego, por número de habitantes de Cataluña, no son ni mucho menos un más allá de un 30 y pico por ciento.
Da igual.
Es verdad. Pero ese 35% van a hacer el referéndum. Esto va a ser así. ¿Cuál es la medida que se puede adoptar desde el punto de vista físico, ¿no? Porque aquí va a haber un problema físico. Acaba de denunciar el Partido Socialista que sus 122 alcaldes, que ya son el ariete de la democracia en Cataluña, porque ellos van a decir no se van a colocar las urnas y vamos a ir de frente. Si vienen a por nosotros, nosotros vamos a responder. Aquí hay una garantía, dado que el PP no está,
tiene un alcalde,
pues los constitucionalistas en Cataluña se llaman PSC. Estos son los constitucionalistas allí. Y ellos van a defender la Constitución.
Hombre, Ciudadanos y...
No, bueno, pero
no, que, ya no están en las instituciones, tienen, pero ¿no? Suman.
Sí, sí, vamos, quiero decir, institucionalmente la representación es el PSC y estos van a combatir, pero claro, ya hay una denuncia de agresiones, claro. Hay una denuncia de amenazas y una denuncia de insultos al alcalde de Mataró, tal. Por tanto, ahí digamos que hay una situación favorable. Hay una situación favorable de que los Mossos, sorprendentemente para mí, digo así, han sido rotundos en que ellos van a colaborar en poner orden, que significa requisar las urnas, ¿no? Esto es muy importante. Y el tercer elemento clave para el fracaso de todo esto es la actuación de la alcaldesa de Barcelona, que en un primer momento a mí me sorprendió muy gratamente su compromiso con no colocar las urnas y luego me sorprendió desagradablemente diciendo que va a promover el referéndum. Pero si realmente Barcelona, digamos, no pone urnas, Colau finalmente se decanta por esto. Los Mossos están donde tienen que estar con la legalidad española. Y los alcaldes socialistas y el Partido Socialista, que es un elemento clave allí, hay que recordar que ha gobernado Cataluña, hay que recordar su posición, aunque ahora está muy en declive. Bueno, tenemos un panorama muy favorable a los constitucionalistas sobre el terreno, más allá de las instrucciones,
sí, hombre, claro,
más allá de las instrucciones legales. Que están ahí, pero claro, el Partido Popular es que en Cataluña tiene
muy poco.
Ayer
me decían que el referéndum ya no existe.
Un segundito, vamos a hacer un paréntesis, si les parece, en esta discusión que mantenemos, porque había una pregunta que iba a formular justamente Albert Rivera en la Comisión de Control al Gobierno que se está celebrando en el Congreso de los Diputados. Esa pregunta es: ¿considera el Gobierno que es preciso un debate sereno y riguroso para actualizar y reforzar la Constitución? Bueno, pues esa pregunta se va a dar lectura ahora. Y vamos a escuchar, si les parece, lo que contesta el presidente del Gobierno en relación a ese asunto, que sin duda es también trascendente, porque estamos en una situación en la que todos los españoles estamos muy pendientes de la cuestión catalana, pero sobre todo de esa petición también por parte de Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, de que le planteó ya en su momento a Mariano Rajoy de solicitar o de llevar a cabo alguna reforma constitucional que permita otro tipo de Estado y otro tipo de relaciones con los distintos territorios. Está en el Congreso contestando, ahora está interviniendo Pablo Iglesias. Vamos a conectar, porque debe estar a punto de terminar la cuestión previa a esta pregunta, con nuestra compañera Eva Prat. Eva Prat está en el Congreso. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Todavía hay que esperar un poquito a la réplica que dé Rajoy, porque recordamos cómo es el formato en esta sesión de control. Siempre hay una pregunta inicial. En este caso, como decías, es el portavoz de Podemos, Pablo Iglesias, el que está haciendo esta pregunta. En concreto, le está preguntando al presidente del Gobierno cómo se va a recuperar el dinero que se empleó para rescatar a los bancos. Ya ha habido una respuesta de Mariano Rajoy al respecto, diciendo que fue una decisión acertada, que falta por culminar el proceso de privatización para que ese proceso sea completo y que en cualquier caso sirvió para el crecimiento económico y para la recuperación de empleo. Ahora es Pablo Iglesias el que está utilizando su réplica y después tendremos que escuchar de nuevo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que utilice también el turno de réplica a sí mismo. Será entonces a partir de ese momento cuando se produzca el momento más esperado de esta mañana, como decíais, que va a ser esa pregunta que le va a hacer el portavoz de Ciudadanos, Albert Rivera, al presidente del Gobierno, al albur de todo lo que está ocurriendo en los últimos días con esos varapalos que se está produciendo al proceso secesionista, paralizando tanto lo que es la ley de transitoriedad como la consulta del referéndum que estaba previsto para el 1 de octubre. Como decimos, ese presidente del Gobierno ahora está dando la réplica a Pablo Iglesias. No sabemos cuánto se va a extender. La anterior persona en intervenir ha sido la portavoz socialista Margarita Robles, que en este caso se interesaba por saber qué va a ocurrir con los parados mayores de 55 años, larga duración. También el Gobierno ha dicho que en ese sentido, Mariano Rajoy ha respondido en ese sentido, que la idea es mantener hasta ahora las políticas que se ha estado llevando a cabo el Ejecutivo, que han dado buenos resultados, según el presidente del Gobierno, y también reforzar las políticas activas de empleo. Ha recordado además que durante este tiempo se han recuperado ya 2 millones de empleos y en ese sentido, pues ha dicho hay que seguir en esa misma línea. Ha terminado ya la respuesta del presidente del Gobierno a Pablo Iglesias en relación a ese dinero empleado en el rescate a los bancos, y será ahora en breves momentos cuando el portavoz de Ciudadanos, como decimos, Albert Rivera, le va a preguntar concretamente si cree que es necesario un debate sereno y riguroso para actualizar y reforzar la Constitución. Vamos a escucharle en directo.
Gracias, presidenta. presidente del Gobierno, en el acuerdo de investidura y también en el acuerdo al que llegamos con el PSOE en su día, hay muchas reformas pendientes en este país que nos hemos comprometido a hacer: reforma educativa, reforma del marco laboral, reforma de la administración pública. Pero hay una de ellas que, no por ser no ser urgente, no deja de ser importante, que es la reforma, la actualización, el refortalecimiento de nuestra Constitución. Nuestra Constitución es hoy, como se está viendo, el garante de nuestros derechos y libertades. Tenemos una de las mejores constituciones del mundo, pero como todo en la vida, hay que mejorarla, hay que actualizarla. Y yo le pregunto, señor presidente, si de acuerdo con ese punto 122 del acuerdo en el que usted y yo nos comprometimos a actualizar y mejorar nuestra Constitución, sin ocurrencias, sin disparates, con juristas, con gente de prestigio, yo le propongo, señor presidente, no hoy, seguramente, ni en estos momentos, que hay que parar el golpe a la democracia, pero en un futuro nos pongamos a trabajar. Yo le propongo, señor presidente, si podemos, los principales partidos de esta Cámara, designar a juristas, designar a expertos, a personas que pueden hacer una gran labor y que nos traigan a esta Cámara una propuesta de actualización de nuestro marco constitucional. Le quiero proponer esto, presidente, porque hoy no es día de ocurrencias ni de inmovilismo, es día de mirar hacia el futuro. Y como este partido apoya sin fisuras al Gobierno de España y es un partido constitucional, creo que es legítimo que le planteemos si el Gobierno está dispuesto a empezar a impulsar el punto 122 del acuerdo. Gracias.
Señor presidente.
Muchas gracias, señor Rivera. Yo creo que en su intervención ha dado usted con la clave de lo que es urgente en el momento actual. Yo pienso que hoy la prioridad no es tanto la reforma de la Constitución, asunto sobre el cual yo estoy dispuesto a hablar naturalmente, y además sobre ese tema hemos hablado los momentos previos al debate de investidura. Creo que hoy la prioridad es defender la Constitución, como estamos haciendo nosotros, el Grupo Socialista y ustedes, y defenderla frente a quienes quieren liquidarla. Piense que en este momento hay quien en España está intentando terminar con la soberanía nacional, con el principio de legalidad, con el Estado de Derecho, que son los pilares básicos de nuestro texto constitucional. Incluso quieren inventarse una legalidad paralela a la que ya existe, saltándose todos los trámites propios de los reglamentos de las democracias parlamentarias, como ha sucedido los días 6 y 7 del presente mes de septiembre en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, creo que defender la Constitución en este momento y evitar el disparate en el que se han instalado algunos es la prioridad. A partir de ello, yo no tengo ningún inconveniente en hablar de qué cosas se pueden hacer de cara al futuro y, naturalmente, como ha dicho usted, con rigor, con seriedad y sin ninguna suerte de ocurrencias de las que estamos, desgraciadamente, sobrados en España en los últimos tiempos. Muchas gracias.
Señor Rivera.
Gracias, presidenta. Bien, pues totalmente de acuerdo, señor Rajoy, pero los que queremos a esta Constitución y a esta democracia somos los primeros que tenemos que mejorarla. El inmovilismo no es la solución, ni tampoco la ocurrencia. El problema de España no es que Nación sea una, en este caso Madrid sea una nación, como propone el Partido Socialista, o Formentera un Estado, ni ser una nación de naciones. El problema en España es defender las libertades y la igualdad de nuestros ciudadanos en nuestra nación. Por eso nosotros no queremos ocurrencias, ni sumarnos a una especie de comisión show, sino lo que queremos es darle a los mejores juristas de este país una propuesta, una encomienda, decirle, oiga, tráiganos ustedes un documento para discutir cómo mejoramos nuestra Constitución. Mire, Yugoslavia hizo una nación de naciones en 1974 y ya sabemos cómo acabó Yugoslavia. En cambio, Alemania ha reformado 60 veces la Constitución.
Silencio.
Sí, sí.
Silencio.
Lean ustedes historia.
Silencio, señorías. Les ruego silencio. Señora Vescanza.
Sí. No se escandalicen, en 1974 se reconoce el derecho a decidir de los pueblos de Yugoslavia. Eso es un hecho jurídico y político. Y en cambio Alemania y Estados Unidos la han enmendado. Yo creo, señor Rajoy, que es mucho mejor.
Muchas gracias.
Bueno, pues así ha terminado la intervención de Albert Rivera.
Señorías, les ruego a todos silencio.
Bueno, con mucha, polémica dentro del hemiciclo, como podemos escuchar.
Y les ruego por eso, por favor, silencio a todos. Señor presidente.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que mi posición la he fijado ya en la respuesta anterior. Sí, sin embargo, me gustaría señalar que esto del inmovilismo es muy relativo. A veces hay gente que se mueve en la dirección contraria a la razón y en ese caso lo mejor es quedarse donde está. Sobre todo cuando uno no sabe a dónde ir y no lo tiene claro, pues quédate donde estás, que acabas no teniendo ningún problema. Quiero decirle que la Constitución evidentemente no es un texto inmutable, pero Todas las constituciones nacen con vocación de permanencia. Fíjese, la francesa es del 58, la alemana es del 49, la italiana del 47, la de Estados Unidos de 1787, y ha habido mínimos cambios en todos. Incluido la nuestra, ha habido poquitos cambios, solamente dos y cuando era necesario. No tenemos que construir nada de nueva planta, creo que los pilares básicos de la Constitución española están ahí, estamos de acuerdo en ellos. No todos, pero son la soberanía nacional, el imperio de la ley, la garantía de los derechos individuales, el pluralismo político. Pero yo, en cualquier caso, como le he dicho antes, estoy dispuesto a hablar con usted, pero antes sería conveniente que esta batalla que estamos dando y que evidentemente va a ganar la democracia, la ley, el Estado de Derecho, la razón y el sentido común.
Muchas gracias.
Bueno, pues ha terminado ya ese turno de réplica del presidente del Gobierno. Ahora vendrán las preguntas a la vicepresidenta. Y como hemos podido escuchar, bueno, lo que planteaba Albert Rivera ha sido esa reforma de la Constitución, siempre contando con expertos, con juristas, ha dicho sin ocurrencias y dentro del rigor. El presidente del Gobierno se ha mostrado de acuerdo con ello, pero ha dicho que ahora mismo la prioridad, más que reformar o reforzar la Constitución, sería defenderla frente a los ataques soberanistas y frente a esas críticas de inmovilismo y que ha venido a lanzar Albert Rivera, pues ha venido con cierta ironía, ha venido a decir el presidente del Gobierno que a veces es mejor quedarse donde uno está cuando uno no sabe dónde ir.
Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Bueno, hemos escuchado la pregunta y la respuesta del presidente del Gobierno. Bueno, pues ahí ha quedado, en fin, no se ha resuelto nada que hubiéramos podido esperar todos. Se mantienen las cosas tal cual y, bueno, pues las prioridades por parte del Gobierno y por parte de Mariano Rajoy están muy claras, que es hacer cumplir la ley, y no se ha comprometido a más nada, al menos de momento, ¿no? Que esas son, van marcando las prioridades. Pero también la prioridad informativa que les venimos contando y que afecta a todo aquello que bien, ocurre o va a ocurrir en la Comunidad de Madrid, nos lleva también a conocer qué está pasando o qué va a ocurrir a las 11, porque está previsto bueno, pues una rueda de prensa, una presentación por parte de los grupos que habían planteado esa iniciativa de ceder el matadero para bueno, pues a hablar del apoyo a las a las elecciones a que se celebre el referéndum el día 1 de octubre. Marta Zúñiga, ¿qué novedades tenemos en relación a ese asunto?
Bueno, pues que vamos a estar en esa rueda de prensa, que será a las 11, como decías, de Madrileños por el Derecho a Decidir. Es la asociación que había convocado un acto en el Matadero, en la nave de Terneras, a favor del referéndum de Cataluña, y que había sido suspendido por el juez. En la librería es Traficantes de Sueños, está en la calle Duque Alba, número 13. Estamos en contacto con ellos. De momento no nos han respondido al teléfono, deben estar preparando pues todos los actos para esta mañana, que, como digo, será a las 11. Recordamos que los organizadores del acto sobre el derecho a decidir, previsto para este domingo en la nave de Terneras, bueno, pues no descartaban la decisión de recurrir esa suspensión cautelar del mismo dictada por el juez ayer martes. El local municipal cedido es el de la nave de Terneras de Madrid. Esto está en Matadero y supongo que en esa librería, en Traficantes de Sueños, sabremos finalmente si han recurrido o no lo han hecho.
Bueno, pues nada, estaremos ahí pendientes. En principio, previsto para las 11 de la mañana, pues cuando llegue el momento lo contaremos puntualmente. Gracias, Marta.
A ti, hasta luego.
Bueno, continuamos en relación a este asunto que estamos comentando hoy y que se habla mucho en Madrid. Y bueno, yo no sé, aprovechando que tenemos un jurista entre nosotros, el profesor Juan Carlos Domínguez Nafría, eso que planteaba Albert Rivera, designar a juristas para que propongan cómo se puede articular una nueva, un nuevo modelo de Estado que dé satisfacción a los deseos de varios territorios, especialmente Cataluña, pero también País Vasco, puede ser Galicia, en fin. ¿Qué le parece? Igual le llaman a usted.
No lo creo, aunque tengo una propuesta que ellos no creo que hayan pensado en ella para la reforma de la Constitución. Bueno, luego si hay tiempo se lo cuento. Nada, es puramente anecdótico. Esgrima política, y además esgrima política yo creo de cierta altura, porque es muy interesante. No me parece que haya habido ninguna tensión entre el presidente del Gobierno
y Albert Rivera.
Y creo que era una pregunta dirigida al tercero. ¿Quién es el tercero? Pedro Sánchez, que es el que está todo el día diciendo que hay que cambiar la Constitución, pero no dice que hay que cambiar, y cuando dice algo, la verdad es que si no fuera dramático, movería risa. La Nación de Naciones, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que se lean lo que dice la Constitución, el proyecto de Constitución de la Primera República, sobre eso de la Nación de Naciones y la Confederación y tal, pero suena un poco a broma. En cuanto a la reforma de la Constitución, ya se intentó, con Zapatero, me parece que fue en el año 2006, y la excusa era el artículo 57.1 de la Constitución sobre la sucesión a la corona, la discriminación que había
en favor del varón, en favor del varón, la mujer,
la hembra, como decía el anteproyecto de la Constitución, que corrigió Cela.
Oiga, esto de hembra, terneras,
esto de hembra y tal, no están los tiempos, ¿no? Ya en el año 78. Pues querían, y con esa excusa, pues también querían entrar a tocar, supongo, que el título octavo. Yo creo que es un debate en estos momentos, como decía Mariano Rajoy, bizantino, porque entrar en el procedimiento de modificación de la Constitución para tocar el título octavo, disolver Cámara, referéndum nacional, y si hay referéndum nacional, yo creo que hoy, a poco que apoyaran algunos medios de comunicación, lo que saldría es reducir menos autonomía y más España. Pero una cuestión de puro interés, ya no de patriotismo, sino de puro interés personal, es que España va bastante bien. Si ahora mismo España tiene un hándicap, es una rémora, es el mundo de las autonomías.
Me he sorprendido, ahondando en lo que señala el profesor, el otro día, que lo hemos leído todos, el hecho, puede parecer una nimiedad, pero a mí no me parece relevante, que una única asignatura tiene 25 libros distintos. Vamos a ver, Estados Unidos es un país federal. Bueno, pues para acceder a la universidad americana, y lo sé porque le ha ocurrido a un hijo mío, en todos los estados se tienen que estudiar un libro, pero enorme de gordo, sobre la historia americana. Común. Común. Con lo cual, me da pena pensar que mi hijo sabe mucho más de historia americana, de cómo se fundó el país, de las normas, tal, que de la historia española. Pero ¿cómo es posible que matemáticas, me da igual, 25 libros distintos? Me van a decir, ¿eres jacobina? No, no soy jacobina, hay que ser prácticos. ¿Cómo es posible 25 libros distintos en una única materia? A mí que me lo expliquen, que, vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso con el ser profundo de un pueblo?
Yo vendría a la actualidad, perdón.
No, es que esto salió antes de ayer, ¿eh?
Ya. Entonces, la actualidad, el diagnóstico es la clave de las situaciones, en las enfermedades, en la política. El diagnóstico que se hizo en su momento en la transición española es que había que hacer cesiones. Por eso se colocó allí a los nacionalistas, todo el mundo sabíamos, pues yo estaba allí también, los nacionalistas lo que eran, y se les sentó en la mesa, porque tenían unos derechos históricos que reconoce la Constitución, no es una concesión de España a nadie, no es una concesión, son reconocimiento de derechos históricos en el caso de
del
País Vasco y Navarra. Esa es la Constitución que tenemos. Y hay que hacer una reforma constitucional, según la visión del Partido Socialista, para atender a problemas reales que están ahí encima de la mesa. Problemas reales son Cataluña, es un problema. País Vasco es un problema. La anexión que está buscando Navarra con el País Vasco es un grave problema y está en marcha. La catalanización de la Comunidad Valenciana y de Baleares es un hecho y está en marcha. Esto es un diagnóstico.
Sí, sí.
Otra cosa son las voluntades. Dice, es que yo no quiero ver eso. El problema para mí es que la derecha española es imprescindible que participe, obviamente, ¿no?, en una reforma constitucional. Y la derecha española no hace el diagnóstico que hago yo. Por tanto, son diagnósticos, digamos, muy alejados, porque la derecha española no reconoce que hay un peligro en la anexión Si hablas con UPN, sí.
Y en el PP, no te desmentirían, ¿eh?
Bueno, pues me parece que deberían de poner un poco más de atención pública a esto, o decirlo y reconocerlo. Y en el diagnóstico no está eso. O sea, no está... El tema de Galicia me sorprende, porque esta mayoría que tiene el Partido Popular en Galicia significa que, el posible secesionismo gallego está en declive, lo cual es una buena noticia, ¿no? Porque allí hay una mayoría absoluta Partido Popular, en fin, yo creo que a lo mejor la cosa allí en Galicia está parada. Pero el diagnóstico es este. Hay una expansión de la idea catalanista en Baleares y la Comunidad Valenciana. Hay una situación navarra, que tú conoces muy bien, de anexión. Ahora mismo quieren quitar del escudo de los forales el escudo de Navarra, una parte del escudo de Navarra. Por tanto, y estas presiones que hay, evidentemente tienes dos formas: no verlas, decir voy a combatirlas de una manera racional probablemente, o vamos a tener que hacer algo.
Eso se arregla con un cambio constitucional.
Eso se arregla con un cambio constitucional.
Sí, sí. No te quepa la menor duda.
Yo estoy en eso, pero hay un problema para mí muy grave, que obviamente con la derecha española, que es una potencia enorme, es el primer partido popular español, la militancia del Partido Popular es extraordinaria, hay una movilización social de la derecha española muy potente. Entonces yo no veo la situación madura en ese diagnóstico, y como resulta que Rivera, en lugar de apoyar ese diagnóstico, lo que hace es vamos a hablar de términos de no entiendo su, si no entiendo la reforma del PSOE digamos totalmente, pero creo que está enfocada en lo que yo acabo de decir. La de Rivera es la que no veo.
Ya verás como todos estos temas, una vez que se sienten, se abordarán. Es que es imprescindible que se aborden. Lo que pasa es que, claro, ahora no pueden hacer un listado de aquello que hay que abordar. Son líneas muy generales, muy tal, pero si se va a una reforma constitucional, yo estoy de acuerdo contigo que habría que abordar todo eso, habría que abordar una delimitación clara de competencias y, en mi opinión, eliminar tonterías que no tienen nada que ver con lo que es el sentirse no sé qué, pues como el tema de los libros, que haga falta una licencia de caza distinta en Extremadura que en Andalucía, que traer una ambulancia de una comunidad a otra sea peor que la enfermedad. Exacto. Bueno, son cosas que no tienen ningún sentido.
Absolutamente.
Insisto, y esto no es ser jacobina.
No.
Es ser prácticos. Sí, sí. Ahorraríamos dinero,
papeles,
burocracia. Ha salido
muy mal, eso ha salido fatal. Esa parte de las autonomías es un desastre total.
Es un desmadre.
Y ojalá se decidieran por quitar los parlamentos autonómicos. Bueno, esto es una cosa ya...
Esa es otra.
Esta es otra.
Ojo, en los Länder alemanes...
Lo sé, por eso digo.
Se reúnen una vez cada seis meses...
Claro, claro.
Y aprueban una ley de vez en cuando.
Claro, claro, claro.
España es el país de la Unión Europea, por supuesto, y no sé si del mundo, que más cuerpo normativo tiene. Hablo de cuerpo normativo,
es cierto.
Congreso y Senado, parlamentos autonómicos, ayuntamientos. No hay país, de verdad, con más normas que en España. Ya me contaréis. Ya me contaréis qué pintan los parlamentos regionales, autonómicos, reunirse cada 15 días. No puedo entender, de verdad, me parece.
Bueno, el Senado es un papel clave,
bueno,
que tendría, ¿no?
Senado, profesor, ya es otra historia,
a ver,
claro.
¿Es partidario de que se elimine el Senado o vamos a convertirlo en Cámara Territorial o cómo lo ve?
Tengo que contestar esa pregunta, porque a mí el Senado que hizo la Constitución me encantaba, con aquellos 50 senadores de designación real en la que había una serie de personajes intelectuales fantásticos.
Pero el nivel ha bajado.
He estado este verano leyéndome los debates constitucionales, porque el año que viene, el curso que viene, celebramos el 40 aniversario de la Constitución, y ya me habían encargado alguna cosa y tal. Bueno, pues evidentemente me voy al Congreso, a la Comisión, a la Ponencia Constitucional, los padres de la Constitución. Bueno, lo vas viendo, anda, mira esto, pues esto. Terminan leyéndome las actas del Senado. Dios mío, qué debates más excepcionales, espectaculares, sobre cuestiones fundamentales. Me centré sobre todo en una cuestión
por puro entretenimiento, en la playa, ¿eh? y con el móvil. Es decir, que no requiere. Ahora mismo funciona francamente bien los dos archivos del Congreso y del Senado, y los letrados de Cortes son unos funcionarios excepcionales que lo han trabajado esta cuestión maravillosamente bien. Me centré en el debate sobre español o castellano. Donde intervenía Camilo José Cela y Luis Miguel Enciso, que es un catedrático de historia contemporánea neoliberal, muy amigo mío, al que quiero muchísimo y que es fantástico, ¿no? Empezaba Enciso su intervención recitando un soneto de Unamuno, soneto precioso. Supongo le escuchaba como lo hace él, ¿no? Y le contestaba Cela, retiraban la enmienda. Al final salió castellano porque en el Congreso, en la Comisión Mixta Congreso-Senado, lo que decías antes, pues había que cederles por aquello de los derechos históricos de los pueblos. Y voy a lo que decías antes. De acuerdo, si es que es verdad todo lo que decís, yo estoy de acuerdo. Pero nosotros tenemos que opinar según pensamos. Y yo no creo que haya. Soy profesor de Historia del Derecho, no era hace 40 años. Mejor o peor profesor, eso preguntar solo a mis alumnos. Desde hace 40 años que me dedico a esto, que es mi vida. No existen derechos históricos de los pueblos. Solo reconozco derechos de los ciudadanos. Los tuyos. Galicia no creo que tenga derechos históricos. Las vascongadas no tienen derechos históricos. Lo que tienen es un régimen privilegiado fiscal, como dice Ciudadanos. Y por eso Ciudadanos se llama Ciudadanos. Subrayando que son los ciudadanos los que tienen derechos y obligaciones. Ya está bien de los derechos históricos y de los agravios. Escribía Vieito Rubido el otro día en su bitácora. Si es que en Cataluña solo celebran desgracias. Lo del Segador. ¿Qué fue lo del Segador? Si tenemos tiempo, lo cuento. En 1714, pues que resulta que un francés, que era hijo natural de un rey inglés, entró allí con unas tropas francesas en una resistencia extraña de cierto sector de los barceloneses y de los valencianos refractarios, tal. Entraron allí, no, pues tan, bueno, pues por supuesto hubo muertos, porque aquello era una batalla, pero en la que los ingleses les dejaron tirados a los catalanes también, cuando antes les habían dejado a los franceses en la otra época anterior. Luego de la guerra de independencia no dicen nada, güey, tienen Gerona. Cataluña fue el territorio más español, defensor de Fernando VII. De la religión católica, más españolista de todos. Eso lo borran y dicen que eso es la iglesia es la culpa de los curas. En fin, solo hay ciudadanos, no estoy haciendo publicidad política. Derechos y libertad de los ciudadanos, y eso es lo que yo creo. Hacemos un análisis político, tenéis toda la razón. Ahora, ¿qué quieren reformar de la Constitución? Pues la verdad es que yo no lo sé. Repito, más España y menos autonomía. Y luego, por Dios, no confundamos la reforma de la Constitución con el cumplimiento de la Constitución, ¿eh? Es que hay cosas que no se cumplen, como por ejemplo los derechos lingüísticos. ¿De qué? De los españoles. Y un poquito menos de hablar de islamofobia, y vamos a hablar un poquito de hispanofobia. Porque es que tengo la ligera sospecha de que en los colegios se está educando, no con 14 libros, con 32 libros, en algo que se llama hispanofobia, lo cual es una estafa, porque ser español y tener pasaporte español y hablar la lengua española, que después le llamaron castellano, el castellano es una cosa medieval, es una cosa...
La RAE sigue siendo la RAE.
Y además, la RAE sigue diciendo que es español. El decirles o privarles del conocimiento, del manejo del español, es privarles de un instrumento para ganarse la vida y para ser alguien en la vida, y un privilegio que tienen frente a quién, frente a un noruego, a un islandés, a un ruso o a un chino. Pero, es decir, les estamos perjudicando en aras de los derechos históricos. ¿De qué? ¿De dónde?
Yo estoy de acuerdo contigo totalmente en eso, y siempre he echado en falta el gobierno. Todos los gobiernos tienen la facultad, tienen a su favor como herramienta lo que se llama la alta inspección del Estado.
No la ejerce.
¿Se ha ejercido? No se ha ejercido, pero por ningún gobierno. No se ha ejercido por ningún gobierno. Bueno, pues a lo mejor eso le va a poner a funcionar la inspección del Estado, ¿o no? O sea, ¿es normal que en Canarias los niños no sepan lo que es un río?
Eso solo se logrará...
Perdón, es que no lo saben.
En España todo se ha logrado lo bueno, previo pacto,
claro,
negociación
pues habrá que pactar,
y concesión.
Pues habrá que pactar.
El futuro de convivencia en España pasa por eso.
Sí, acuerdo,
incluso
claro,
pasa por eso al margen de verdades, como las que ha dicho el profesor aquí.
Sí, sí.
Pero esas son verdades. Pero el futuro en España, la configuración actual y probablemente histórica también, lleva al pragmatismo. Y el pragmatismo es que no se puede hablar mal de mí como español en ninguna comunidad, insultándome y diciéndome que soy colonizador, porque es un insulto. No se debe permitir eso, nunca en los libros de texto, nunca se puede permitir esto, pero eso es fruto de un pacto. Y a cambio alguien dirá, de acuerdo, sí, vamos a cambiar los libros de texto, pero lo vamos a cambiar por este pacto. Pero desde luego en Cataluña no va a haber Estado en materia de educación.
Claro.
Ese va a ser el pacto.
Claro.
Porque todo va a ser fruto de pacto, si se quiere. Pero porque es que ninguna no hay de las manera... partes. No, pero Charo, porque ninguna de las partes tiene la capacidad de, impone, claro, de imponer. Si hubiera capacidad de imponer, incluso yo estaría en este argumento echándome para atrás. Diría, oye, un momento, ¿para qué vamos a hacer todas las concesiones si hay capacidad de imponer? De la otra parte tampoco hay capacidad de imponer. Y vamos a ver el fracaso del nacionalismo catalán en este tema. El día 1 seguramente, pero ni ellos pueden imponer su calendario, ni el constitucionalismo español o el españolismo, como queréis llamarle, o el nacionalismo español, no es capaz de imponer. Por tanto, la única solución a corto plazo, las otras generaciones no sé, pero a corto plazo va a ser solo esa. Pacto, concesiones, es que, como hizo en su momento las partes que se sentaron en la Constitución.
Pero y hay que añadir lealtad.
Muy bien,
al pacto.
Y ahora, podríamos estar hablando aquí eternamente, pero el tiempo es el tiempo. Y solamente les pregunto, Ricardo, Charo, ¿vosotros os habéis sentido libres de decir lo que queríais decir?
¿En esta aquí?
Mesa. Sí.
Uy, por Dios, qué pregunta. Ay, que me ha sorprendido. Pues, ¿cómo libres? Libérrimas.
En eso libres.
Por favor.
En eso estamos. Profesor libérrima. Juan Carlos Domínguez Nafría, encantados de tenerle con nosotros, de que nos ayude a poner algo más de luz en esos asuntos siempre muy técnicos que tienen que ver con el constitucionalismo y con el mundo del derecho y de la legalidad. Así que nada, esperamos seguir contando con usted de vez en cuando.
Por supuesto que sí, un alipio, lo que usted ordene, ya sabe.
Bueno.
Pero bueno, también me he sentido libre y si no, no hubiera venido, claro que sí. Pero, ahora, el precio de la libertad también es verdad que suele ser caro.